Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay.
Máster Rubén Irala Galeano, director del equipo de investigación. Y ya nomás presentamos el siguiente tema. Recuerden que deben ir anotando sus consultas, sus dudas, porque al final vamos a abrir ese espacio para las preguntas. El siguiente título, convenio de Minamata entre el derecho blando y la debilidad institucional, a cargo del abogado Juan Carlos de Cut Fernández, PhD, investigador de la Universidad Nacional de Asunción, Facultades de Derecho y Politécnica. Una breve presentación antes del desarrollo del tema. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, abogado por la Universidad Católica, doctor en Derecho Público con énfasis en Gobernabilidad por la Universidad Columbia del Paraguay, magíster en Derecho Penal y Procesal por la Universidad Columbia del Paraguay, investigador principal del proyecto PIN18731 de CONACYT, así también investigador postdoctoral de BECAL, Fundación Carolina en la Universidad de Barcelona, investigador principal del proyecto PIN98 por CONACYT en la Universidad de Barcelona. Es docente de las Facultades de Ciencias Económicas, Politécnicas y Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Líneas de investigación, Derecho Ambiental, Defensa Ciudadana del Ambiente, Ejecución Penal, y esta noche nos acompaña. Recibimos un fuerte aplauso al abogado Juan Carlos de Cruz Fernández, PhD.
Buenas noches, gracias. La historia comienza en el sur del Japón, Bahía de Minamata, en el que la empresa Chiso Corporation fue responsable del vertido de residuos, entre esos residuos, mucho de mercurio, en esa ecorregión de Asia. Y ese vertido, que duró desde el año 1932 hasta el año 1968, generó una enfermedad a la que se llamó vulgarmente enfermedad de Minamata. Así también, asociando con lo que decía la profesora Nilsa, se le llamó enfermedad del gato danzante, porque primero se manifestó en algunos mamíferos que presentaban unos movimientos incontrolables, unas convulsiones. Estamos hablando de casi 40 años de historia. Por eso, cuando hablamos de las futuras generaciones en el ámbito del derecho ambiental, es muy importante darle contenido. ¿Por qué razón? Las madres no presentaban ningún síntoma. ¿Quiénes presentaron síntomas? Los hijos. Se hizo muy famoso un fotoperiodista, Eugene Smith. Se puede ver la película El fotógrafo de Minamata. También es importante destacar a su esposa, Ellen Smith, que era nativa del lugar, de ese lugar del Japón. Una de las películas, también está la película Minamata. Sugiero también la serie 11th Hour, que creo que en América Latina y España está traducida como El último recurso. El capítulo 14 de esa serie se llama Minamata. Los audiovisuales nos permiten, además que son audiovisuales con muchas películas y series con mucha rigurosidad científica, ¿verdad? 14. Capítulo 14, y se titula luego Minamata. 11th Hour, o sea, hora 11, pero en castellano me parece que se llama El último recurso. Para, película Minamata y El fotógrafo de Minamata. Y muchísimos documentales. Bueno, técnicamente la enfermedad de Minamata o la enfermedad del gato danzante se llama síndrome fetal de metilmercurio, por todo lo que ya explicaba la experta. Por lo tanto, no me detengo en esos aspectos técnicos. Lo que sí, voy a leer algunos artículos importantes. No les voy a cansar con artículos, simplemente me voy a detener en el artículo 7, que es el que refiere a la pequeña minería, minería artesanal, dice, en primer lugar, el antecedente, que es la decisión 25.5 del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ese es el antecedente jurídico de lo que después se llamó Convenio de Minamata y que para el Estado paraguayo es 6.036 del año 2018. Importante un poco analizar la cronología. El convenio es del año 2013. Para gran parte del mundo entra en vigencia en el 2014. El Paraguay lo incorpora al ordenamiento jurídico nacional, y hago abogado fuera, en el año 2018, recién. Y ahí hay una cantidad de reportes trianuales que tiene que generar el Paraguay que no está cumpliendo. Y disculpen porque vamos a tener alguito de plagueo en ese sentido. Artículo primero. El objetivo del presente convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Pequeña aclaración histórica. Las demoras burocráticas no son solo paraguayas, consuelo de tontos, porque si bien el Japón ya corroboró este síndrome en el año 1953, comenzó a adoptarse medidas en el año 1968, y la primera sanción judicial se dio en el año 1993. Presupuso una indemnización de poco más de $1 millón. Fueron afectadas en esa primera etapa directamente 111 personas, 400 tuvieron efectos neurológicos, porque sobre todo es neurológico el impacto. Mismo proceso se observó en Irak, en Colombia, en Bolivia, que son los países que se animan a publicar datos. Ahí también hay muy poca transparencia, que es algo que busca el convenio de Minamata. Objetivos claves: eliminar productos con mercurio, termómetros, pilas, cosméticos. Y gracias a la presentación, a la preparación de esto, me enteré que hace como 20 años los odontólogos ya no usan la amalgama de mercurio. En el año 2011 nos fuimos, Andrés Colmar Gutiérrez por el diario Última Hora y yo por el diario ABC, a cubrir este tema, y uno de los mineros mostraba su frasquito de uso odontológico. Esto nomás es lo que usamos acá. Bueno, la investigación no demuestra que no es eso nomás lo que se usa por ahí. Regular la minería aurífera, artesanal, y proteger poblaciones vulnerables. El convenio tiene 5 anexos. Por ahora nos interesa el anexo C. Las medidas que figuran en el presente artículo 7 y en el anexo C se aplicarán a las actividades de extracción y tratamiento de oro artesanales y en mercurio para extraer oro de la mina. Y el convenio creó una conferencia de partes, de la cual forma parte el Estado paraguayo, que es como la máxima autoridad. Esa conferencia de partes tiene una secretaría, que es el Comité de Aplicación y Cumplimiento, y ordena que cada parte adopte medidas para reducir, eliminar, ¿qué cosa? Uso de mercurio y compuestos de mercurio, emisiones, liberaciones de mercurio en el medio ambiente proveniente de este tipo de actividad. Cada parte, es decir, Estado paraguayo y copartes, elaborará y aplicará un plan de acción nacional de conformidad con el anexo C. Ya le oí la plan. Después vamos a hablar de los peros. La idea es clasificar un poco esta charla. ¿En qué tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? ¿Qué podemos? ¿Hacia dónde podemos orientar este proceso? Recopilación de información sanitaria. El Ministerio de Salud y el MAVE están representados en lo que es el Comité Nacional de Mercurio, que tenemos también como figura. Formación de los trabajadores sanitarios, fomento de la sensibilización a través de las instalaciones sanitarias. En esa época, en mi época de periodista, le preguntaba a la médica de la APS de Paso Yubay, ¿ves algún tipo de síntoma? Y me hablaba de manchas en la piel, me hablaba de algunas cuestiones que, bueno, lastimosamente tengo más evidencia de Japón que de Paraguay. Bueno, en ese tema de sintomatología sí me parece muy importante esa serie de pruebas que nos estuvo compartiendo en la Semana Social en septiembre la doctora Laura Flores, a partir de las pruebas de orina y por supuesto toda esta evidencia que vamos generando. ¿Qué compromisos asume el Paraguay como parte de este convenio? En primer lugar, un inventario de las emisiones de las fuentes pertinentes. Valores, fijar valores límites de emisión. Fijar valores límites de liberación. Establecer una metodología para la preparación de los inventarios de emisión. Sin metodología no podemos medir. El artículo 12 habla de los sitios contaminantes y exige el convenio la identificación y caracterización de los sitios, y creo que tenemos suficiente caracterización con las evidencias que estamos socializando, y apelamos un poco a la capacidad de escucha del MAA, del Ministerio de Salud, la participación en el derecho ambiental es fundamental. Me parece demasiado obvio, pero lastimosamente tenemos que destacar la participación, mi participación, la de mi familia, en la gestión ambiental, por ejemplo, del agua del río Tericuarumí, que consumo a través de las aductoras de la ESAP, por ejemplo. Y tendría que tener acción directa. Y ahí tenemos un sistema jurídico sumamente individualista, liberal, que nos traba en la posibilidad de acciones concretas. Y también intereses socioeconómicos y políticos que impiden la aprobación de normativas que nos puedan permitir una incidencia directa. La evaluación de riesgos, opciones para gestionar los riesgos que plantean los sitios contaminantes. La doctora Laura Flores le preguntaba, ¿pero de alguna manera se puede extraer oro sin dañar? Y sí, se puede. La respuesta es sí se puede. El tema es que hay inversiones de mitigación, de prevención que hay que adoptar. Y la gente quiere maximizar beneficios. Y ahí tiene que haber un Estado presente que controle, regule, sancione si hace falta. La evaluación de costos y beneficios. El artículo 17 habla del intercambio de información por una cuestión fundamental, que es que tenemos que comunicarle al mundo qué hacemos con el mercurio, y el mundo tiene que comunicarnos qué hace con el mercurio, porque en algún momento nos va a afectar. Entonces se insiste en el registro de liberaciones, recopilación y difusión de información, inventario de uso, consumo, emisiones. ¿Y qué tiene el Paraguay? El Paraguay tiene, en primer lugar, la ley 6036, que es la que aprueba el convenio de Minamata para el territorio nacional. Tiene el Plan de Acción Nacional para la Extracción de Oro Artesanal. Tiene la evaluación inicial del convenio de Minamata, que data del año 2019. Evaluación que tiene que ser trianual. Tiene un Comité Nacional de Mercurio, conformado en el 2016. Sobre su participación en la conferencia de partes, el MADES publica que estuvo presente en la conferencia de 2019. Silencio total sobre la conferencia del año 2023. Riesgo para la salud reproductiva asociados a la minería artesanal y en pequeña escala. Bueno, componentes que están por ahí. Arsénico, plomo, sulfuro, óxido de nitrógeno, cianuro, calor. Esto según literatura científica. Esto es lo que dice la evaluación del convenio de Minamata para el Paraguay. Lo que no tiene el Paraguay. Inventarios actualizados. La evaluación del convenio de Minamata para el Paraguay menciona datos del año 2014 sobre mercurio. No tiene una metodología estandarizada para elaboración de los inventarios. No tiene valores límites. No tiene financiamiento. No tiene coordinación interinstitucional. No tiene seguimiento trianual, ni métodos o criterios técnicos para descontaminación, ni participación pública en estos procesos. Podríamos decir que tiene criminalización de la defensa del ambiente. Tema para algún otro encuentro, salvo que lo quieran hablar ahora. Recursos financieros. No se cuantifica la inversión destinada al cumplimiento del convenio. Lo que tiene el Paraguay es cooperación internacional, pero de recursos propios destinados no se cuantifica. Informes oficiales. La evaluación inicial de 2019 es el documento más actualizado, 6 años. Se habla como logro de la creación del Comité Nacional del Mercurio, pero con deficiencias técnicas y de recursos. El Paraguay muestra avances normativos, tenemos leyes y tenemos muchas leyes. Otra cuestión que con un grupo de investigación estamos trabajando mucho es la dispersión normativa de lo ambiental. Tenemos muchísimas leyes, muchas veces orientadas por compromisos internacionales, sin embargo se tratan dispersamente. ¿Por qué? Porque el paradigma de interpretación de nuestros jueces es el modelo civil individual. No el modelo colectivo, ni el modelo pro natura, ni el modelo pro persona en función del derecho ambiental. La evaluación inicial del convenio de Minamata tiene esta deficiencia. No dispone de datos oficiales sobre residuos y los consultores del proyecto de la evaluación inicial del convenio de Minamata comprobaron la utilización de mercurio a través de consultas con expertos, talleres y visitas de campo. Bueno, esto antes de esta investigación que se está difundiendo. Pero hablamos de información generada desde instituciones oficiales. Bueno, el ingeniero Irala ya mencionaba la identificación de mercurio en peces, agua, pobladores. Síntomas neurológicos, dice un reporte de Alter Vida y una organización de la República Checa que se llama Arnica. El MADES promueve la sustitución del mercurio por cianuro, pero persiste su uso informal. No hay un control efectivo de importaciones, si bien está prohibido desde el año 2020. ¿Sí? ¿36 toneladas? Bueno, está en la evaluación. No hay mecanismos claros de verificación. Y por otro lado, no hay gestión de sitios contaminados. No se especifican métodos, técnicas ni participación pública en la descontaminación. En cuanto a salud pública, se evaluaron 100 mineros en 2018, pero no hay programas continuos, o sea, no hay vigilancia sanitaria comprometida con este tema. Algunos instrumentos legales para exigir el cumplimiento. Una vía, pienso yo, el amparo. Solo que en nuestro marco jurídico el amparo es riesgoso. Tú ya perdés. Bueno, la ley 6036 es una ley de cumplimiento imperativo que puede fundamentar acciones. La ley de libre acceso ciudadano a la información pública, es muy importante usar esta herramienta. O sea, tenemos miedo porque nos frustra que no responden, dejan pasar el plazo. Pero yo conozco casos, el tema de las quemas en el Chaco, por ejemplo, que tuvo respuesta gracias a que la gente se animó a usar el sistema de acceso a información pública. Recursos administrativos, denuncias ante el MADES, Ministerio de Salud. En las vías internacionales podemos hablar de la relatoría ONU para casos de violaciones de derechos humanos por minería. Y algunos detalles para avanzar. Falta implementación del marco legal de recursos financieros, de transparencia en permisos, participación activa de la sociedad. Se siguen concediendo licencias sin evaluación de impacto ambiental. Cuando se solicita al MADES documentación, por ejemplo, muestro como caso una auditoría de la Contraloría General de la República, que es lo que reclama al MADES. Documentación faltante, necesidad de realizar reiteraciones de pedido. Contraloría General, no un ciudadano común. El pedido de documentación no concerniente ni concordante con lo solicitado, se le cuestiona al MADES cuando se le reclama por vía administrativa. Y la falta de regulación de esta forma de minería. Uso informal del mercurio, permisos ambiguos, concesiones sin evaluación de impacto ambiental. Necesidad de marco normativo y datos confiables, yo destaco como conclusión. Fortalecimiento de la capacidad operativa, transparencia. Pasar del soft law, derecho blando, al hard law, derecho obligatorio de cumplimiento. Una vía podría ser el amparo ambiental colectivo que figura en la Ley General Ambiental de la República Argentina. Vía de amparo ambiental colectivo gratuito. Es una vía. Otra vía, el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El difamado acuerdo de Escazú. Difamado por desinformación, y uno de los promotores de la desinformación aclaró que opinaba desinformado, pero por supuesto, eso ya salió en el fondo del diario, no en la tapa, como si se publicó toda la campaña de desprestigio en contexto proselitista en que se necesitaban instalar temas de distracción. Me animo a hablar de esto porque tenemos evidencias científicas, tenemos leyes, tenemos acuerdos internacionales, tenemos ciudadanía consciente. ¿Qué es lo que no tenemos? Institucionalidad consolidada y una gran asimetría en la lucha. Y uso este término que ya no es científico, que es político. La ciencia política tiene mucho que ver en este asunto, pero ciencia política como disciplina encaminada a cuestionar cómo están las cosas en nuestro país. Chico Méndez, ambientalista brasilero, asesinado durante el gobierno de Collor de Mello, decía: ecología sin compromiso social es jardinería. La verdad que yo le agradezco mucho al ingeniero Irala por invitarme, por liderar este equipo, por convocarnos a este espacio. En este espacio cada año se organiza un congreso de economía en el que vienen altas autoridades del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas a hablar de lo bien que está el país macroeconómicamente. Bueno, desde afuera de la universidad, con presencia de una representante institucional, entre tantos posibles, estamos hablando de defensa del futuro guaireño gracias a la pastoral social. Gracias.
Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay.